Este es el glosario teosófico que aquí tienes. Esto es un libro que todo el mundo tiene que tener, este o este. Pero, no, si pero para el estudio de los de la Vedanta Advaita es mejor este que este.
Porque es este glosario que es de las palabras sánscritas o
sí, sí, de lo sí, que sí. Quieren decir todas las palabras que tú encuentres en Vedanta, ahí están, pero no solamente las de Vedanta, sino otras muchas. Está hecha por Madame Blavatsky. Y no se terminó porque ella murió y aún no estaba terminado. Cuando
sí, bueno, no es el sánscrit, pero es el glosari de toda la terminología para poder entender
de todo lo que es la palabra de los Vedas.
Sí.
Está ahí expuesto. Y aquí encontrarás pues todas las respuestas, más todas no, porque te digo, todo no está completo, porque yo me he encontrado con alguna palabra que no la he encontrado aquí. ¿Eh? Y aquí ves, has buscado Turiña, tú tienes esto, buscas esta Turiña, sí. Y te cuenta lo que te he contado, porque es que si interesa mucho saber estas cosas, porque es la única manera que tienes en comprenderlo bien.
Exacto.
Y sabes cómo funciona. Claro, hay gente que oye una palabra pero no busca el significado, lo que dice, y ya está perdido, ya no. Este conduce ese cuarto, a ese cuerpo causal, un estado de conciencia de lo absoluto en ti, porque es Atman, porque la conciencia del ser es Atman, ya en Vedanta mismo, porque Vedanta te da cinco cuerpos, te da. En teosofía nos hablamos de siete, porque se divide el mental y se divide el físico, el mental en dos, que es denso y etérico, porque hay una parte etérica que Vedanta no se habla, y hay la división de la mente entre mente objetiva y mente subjetiva. En Vedanta no es mente,
es que aquí está, sí.
Pero claro, para el estudio es interesante establecer la diferencia de lo que es abstracto o lo que es el mundo de las ideas y el mundo donde se forman
de la forma,
sí. Pues claro, por eso hay dos más, porque hay el etérico y el mental superior, pero en realidad hay la correspondencia en el libro La sabiduría antigua de Annie Besant. Allí ella habla de esto y allí dice: doy los planos de que habla la teosofía, los siete planos y los cinco de la Vedanta, y a esos cinco a qué corresponden con, y la correspondencia es la misma, porque es que no puede haber otra, ¿eh? Y ahí se establece, es importante estudiarlo porque se entiende mejor después lo que es todas estas enseñanzas. El estado de Turiña, yo también cuando lo encontré por primera vez digo, ¿y qué es este?
Pues
claro, a mí me pasó como le pasaba a la nena. Dice, el cuarto camino de Upeskid, seguramente, ¿no?
Sí, es que antes lo has mencionado, ¿no?
No lo he mencionado, ¿no? Pero bueno, ahí, entonces lo atribuí esto, y que tiene que ver esto con lo que dice Upeskid. Upeskid habla del cuarto camino, que es la cuarta dimensión, el mundo astral, que tiene que ver esto. Lo que me están diciendo aquí no tiene nada que ver con ese cuarto camino del que habla él. Y entonces lo estuve buscando y, bueno, solito, pues uno tiene que aprender. Y hasta que encontré la solución. Bueno, ¿ya está contestado esto?
Sí, sí, más o menos. Lo que pasa es que esto hay que darle vueltas.
Sí, hay que digerirlo.
Sí, sí, hay que darle vueltas.
A ver, yo este lo conocía hacía mucho tiempo, el Turiya, este famoso, sí. El cuarto estado. Pero quería saber cómo lo tenía,
sí.
¿No?
Pero ya veos sí. Que en teosofía queda bien explicado. Turiña. I a més també tens el glosari teosòfic, ho tens que buscar, tu llegeixes, tu apuntes i ho tens clar. I llavors, clar, un cop ho tens apuntat, tu vas llegint, va entrant, i ara un moment diu, ara ho entenc. Al principi se t'escaparan coses, que falta informació que la Vedanta no dona. La Vedanta ho dona ja per sabut,
sí.
Bueno, nos diréis tú, ¿eh?
Yo no. Yo uso otra cuestión y yo...
No. Mira, toca tú, un día cada uno.
Y te quitamos la cruz.
¿A dónde estaba? A esta.
A 149.
Investigación, contemplación y descubrimiento de la realidad. Entre ellos, los justos, sobresale el sabio que se dedica con constancia y firmeza a la contemplación única. Porque yo le amo tanto como él me ama a mí. Todos ellos son nobles, pero el que ha descubierto la verdad es el mismo ser.
Bueno, esto es una frase que Krishna
es de la
habla a Arjuna, el Dios superior habla a Arjuna.
Tiene tela marinera,
Sí, hombre, todos ellos son nobles, pero el que ha descubierto la verdad es el mismo ser.
Está por encima de
la verdad,
porque es
la verdad puede ser muy discutida, pero el que la descubre es el mismo ser.
Claro,
es decir, José Tarragó no descubrirá nunca la verdad. Nunca. Habrá pasado por esta vida los años que pase y nunca descubrirá la verdad, porque él tendrá verdades relativas, pero no tendrá la absoluta verdad, la verdad absoluta del ser. Solamente el ser tiene la verdad, porque es la verdad. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque él, ¿dónde estaba ubicado?
La conciencia.
No, la conciencia, ¿dónde?
En el ser.
Claro, por eso en el corazón. Por eso a Jesús se le dibuja con un corazón aquí. No es que sea un corazón. Cuando se le habla del corazón, es que el corazón es el centro de toda esta personalidad. Entonces está ubicado en el centro, y desde el centro se supone que gobierna extremidades, tronco y cabeza. Desde el centro es el núcleo, por decirlo de algo. El núcleo de algo siempre es el núcleo de algo siempre es el centro. Entonces se ubica la conciencia del ser en ese lugar, donde se le dice está en la cueva etérica del corazón. No del corazón físico, la cueva etérica del corazón, que es muy distinto. Por eso a Jesús se le dibuja en un pesebre que nace en una cueva, porque cuando la realidad del ser se despierta, nace el Cristo en la cueva etérica del corazón. El simbolismo es este.
Ramana Maharshi decía que el corazón, ese corazón, no estaba en...
No, está aquí, está aquí.
En el centro un poco...
O un dedo, más al otro lado. Pero está aquí. Pero tienes el dibujo de Santo Cristo, que hay en Jesús, y con el corazón aquí.
Centrado.
Pero dibuja un corazón porque para todo el mundo, pues el corazón tiene una forma, y le dibuja esta forma. Pero en realidad no tiene tampoco esta forma, porque es el ser que está asentado en ese lugar. Porque es el núcleo donde puede gobernar toda esta personalidad, ¿no? Que no la gobierna, es arrastrado más que nada, pero ahí Jesús y otros que han alcanzado ese estado de conciencia, entonces surge, cuando uno se encuentra a sí mismo, entonces surge el estado de conciencia crístico. Por ejemplo, en Oriente le llaman Sharia. El sabio. Por ejemplo, Sankara Sharia. Y este Nisargadatta Sharia. Sharia, porque es el santo, es el Cristo, es el sabio, es el Cristo. Y en Jesús le llaman Jesucristo, en Occidente. Si el día que tú te descubras a ti mismo, entonces tú, ¿cómo te llamas?
Luis Sharia.
Vicente. Vicente. ¿Cómo te llamas tú?
Yo, Luis.
Ah, Luis Sharia. Serás Luis Sharia. Luis Cristo.
A saber. Cuando eso ocurra, el nombre que tenga.
A lo mejor llego más arriba.
Pero, oye, pero perdona, tienes que pasar por aquí.
Sí, eso sí.
Hay en la escalera no te puedes pasar del primer piso al tercero. Hay que pasar por el segundo.
Pasa por todo el calor.
Pero quizás despierte en esta encarnación.
Ahí me ha pillado. Hay un ascensor, pero también me pilla.
Claro, puedes despertar aquí. Sería una suerte para ti, y yo lo deseo de todo corazón, que despiertes en este
todo,
y que puedas y darnos a todos un buen empujón. Cualquiera de vosotros que despierte será el gran instructor. ¿Qué os parece?
Fantástico.
Pero que no, pero se dará a conocer.
De, con, la, con el sistema de vida que llevamos, ¿podemos despertar?
Claro que sí.
Si te ha puesto el karma aquí.
Si tú, dejas de hacer todo lo que haces ahora, te estás acercando cada vez más al despertar.
Bueno, hay, hay un ejemplo de las personas que han estado en la muerte,
sí,
cuando vuelven,
sí,
los que no han muerto, sí, del todo, siempre se les produce un gran cambio.
Pero
en su vida, es como, más o menos, ¿no? En la forma muy dispar, pero sí, siempre
hay un cambio,
hay un cambio brutal, muy fuerte.
Sí, sí, sí. Aman más la naturaleza. Yo he conocido personas de estas. Y las he visto pasar ya por la puerta de mi casa cerca, porque yo vivo en el monte, ya lo sabéis. Entonces yo los veía subir, digo, mira, en ese despertar ama más la naturaleza, a gente que
se integra más,
que en fin, que ellos eran pues las cartas y los toros, y ves que en ese proceso dejan ya todas estas cosas y van entonces a la montaña, hacia la naturaleza, sus vidas cambian. Y yo los he conocido, ¿eh? Y los he visto.
Sí, allí cuando estábamos con aquellos, los advaitas,
sí,
había aquel señor, ¿cómo se llamaba? Juan Antoni, que él estuvo muerto y
sí,
aquel que escribía, sí, poesías.
Y, sí, sí. Ah, sí, sí.
Sí, sí,
sí, sí.
No sé cómo se llama ahora.
Sí.
Juan Antoni, sí,
sí.
Después, este estuvo, dice, 5 minutos muerto, todo paralizado, y cambió la vida.
Mm.
Se empezó a buscar, a querer saber, a ver bajo el aspecto, porque él es químico, entonces bajo el aspecto de la química y la física, querer descubrir su vivencia en el fondo, sí, ¿no? Aquello que le trastocó.
Lo que pasa que no es una muerte total,
no,
se llama una muerte clínica.
Exacto.
Es decir, el corazón deja de latir, pero todavía el átomo permanente está ahí.
Sí.
Va subiendo, y entonces es cuando ellos, ahí se ve realmente que es, en esa muerte están viendo algo, no
sí,
muerto,
es lo que él explicaba,
ven una luz, y ellos,
sí,
se sienten atraídos hacia la luz,
sí,
pero hay en ese reflexionar fuera de tiempo, espacio, también hay ciertas instrucciones que ellos después no recuerdan, y es el momento, y vuelven otra vez, porque aún no ha salido el átomo permanente, y vuelve el átomo permanente a descender y el corazón vuelve otra vez a palpitar. Esto es una muerte clínica, pero no hay cadáver.
Sí, no hay...
Y de estos hay mucha gente, yo he conocido, y te digo, algunos que han pasado, entran en un estado de coma, y hasta que no despiertan, pues...
A mí me pasó. A
ti te pasó.
Sí, un accidente de coche cuando iban a hacer marcos y tal, ¿no? Estuve a punto de morir.
Con un chufado.
Mira, mira.
El señor.
Con un chufado.
No hace
falta
que hagas striptease.
No, nada más. Esto así exteriormente,
sí, sí,
del coche, pero. Y aquí.
Sí, sí, sí.
Me corté.
¿Y no te hiciste daño por la mes?
No
te lo estropeaste.
No, aquí me cosieron 2 veces, pero lo más gordo fue en la cabeza. Y entonces me quedé en el coche, un accidente que me dio varias vueltas de campana al coche, me quedé, pum, y me cogieron en la ambulancia y ahí ya no sé más. Cuando entré en la ambulancia, no sé más. Y sí sé que había como un túnel blanco que me llevaba, ¿no? Que me llevaba, vamos, pero con una placidez y tal, y yo no quería ir, porque estaba a punto de nacer Marcos. Y no, y me desperté en el hospital, que me habían operado del ojo. Y nada, y ahí a seguir la pelea.
Se te ofreció una nueva oportunidad en esta existencia.
Me claro.
Pero yo vi el túnel blanco,
no,
ese
venir aquí no
y
es,
te llevaba con una pala.
Venir aquí no
con
es,
una
es,
blanca,
es un enchufado de señor.
¿No?
Es un enchufado de señor.
Bueno, no sé.
Yo lo considero enchufado.
No sé.
Bueno, vamos duro, tío. Y sin tomar nada. Y sin tomar nada, nen.
Pero bueno, es que tú estás diciendo que esto es un chollo.
Claro.
¿Ah,
es
sí?
Que es un chollo.
No, es que es un nombre, la vida.
La vida esta
aquí
es un
no.
chollo.
La vida esta es un chollo. Si sabes utilizarla, para
¿vale?
Que te la ha puesto.
Bueno, si tú,
sabes aprovechar,
si tú la,
sabes, dale.
Si tú aceptas desde el momento,
sí, sí.
Porque de momento que estás aquí es que lo has aceptado. Pero esto no es mejor que la vida.
No, por pues supuesto que no.
Entonces
es un
no
reflejo
puede,
de aquello.
Un chollo.
Si
un chollo sería.
Aquello.
Un chollo sería. Entrar conscientemente en el mundo espiritual. Claro. Y dejar este mundo. Y cuando tú entras en el mundo espiritual, por ese cuarto camino, que llegas a establecer contacto con el yo, entonces el mundo deja de existir. Y tú dirás, oye, como el mundo existe para todos los demás, pero ya no existe para ti, porque tu conciencia ha despertado en lo eterno.
Está ubicada allá.
Y el mundo es lo perecedero. O sea, pero tú tienes unos cuerpos que son perecederos, pero los tienes activos.
Sí. Entonces, este es el Jiva Mukti, ¿no?, que le llaman.
Jiva Mukti, sí.
Jiva Mukti, que es liberado, sí, en vida.
Que es un iniciado. ¿Ves? Si tú dices Jiva Mukti, nos cuesta más. Si tú dices un iniciado en los misterios mayores, ya es más. Sí. Por eso digo que hay que estudiar teosofía. Ahí se ve. Porque es que un Jiva Mukti, tú no sabes si es de primera, segunda, tercera o cuarta iniciación.
Ostras.
Claro, o quinta iniciación.
Lo mismo que
porque ahí, cuando tú llegas al corazón, y que quedarás cao, porque es que realmente el ocultismo es más profundo que todo esto. Cuando tú alcanzas la conciencia del ser, entras en primera iniciación. O sea, tu evolución ya es superhumana. Después vendrá una segunda iniciación en esa misma vida, en la misma vida que tú recibes la primera, puede venir la segunda, porque en esto no hay gran diferencia. Luego viene la tercera iniciación, luego viene la cuarta, que es la de la Arhat, finalmente viene la quinta, que es el del adeptado. Cuando te llegas en la quinta iniciación, no tienes necesidad de volver, porque tu karma del pasado ha sido ya todo transformado.
Sí, integral.
Y entonces, si tú dices, porque alcanzas el nirvana en la quinta iniciación, se alcanza un estado de conciencia nirvánico, paranirvánico. Y entonces no tienes necesidad de, te sales de la rueda de existencias. Pero, y puedes vivir la auténtica felicidad. Pero entonces tú te dices a ti mismo, esto es lo que nos dicen, te dices a ti mismo, yo no puedo ser feliz si todos los demás no son felices, porque tú eres uno con todos los demás. Y entonces cuando tú haces renuncia total a la felicidad, renuncias a la felicidad que por mérito propio tú te has hecho merecedor, entonces te transformas en un nirmanakaya. Un nirmanakaya que renuncia a la felicidad por amor a los demás. Y hay otros nirmanakayas, sadbhogakaya, nirmanakaya y otros kayas, que no recuerdo los nombres, para ir cambiando cada vez más la polaridad de la propia humanidad. Por eso hay seres que están ayudándonos sin que nos demos cuenta y que están presentes físicamente. Buenos días.
No, estoy oyendo. Están presentes, has acabado, ¿eh?
Ya lo sé. Ya lo sé que estás escuchando por dentro.
Es un placer.
Ellos no, los baitas, los vedantas, no entran en toda esta división de liberados en vida.
Sí. Sí, bueno, ellos sí, porque por ejemplo...
No, solo existe la contemplación del Jiva Mukti, bueno, el liberado en vida, sí. o el liberado en muerte. Sí. Que cuando te mueres y ya estás suficientemente ya estás liberado. Ellos solo contemplan...
Pero no estás liberado de las encarnaciones.
¿Eh? Por el hecho de morirte no te libera.
No, pero el que está suficientemente preparado. Digamos, en el momento de la muerte se libera de este cuerpo, que es lo que mantiene
esta
existencia, y entonces, hay quien lo entiende así. Después sí. Hay el otro, que es el liberado en vida, que viviendo se ilumina,
pero también
se libera, ¿no?
Por ejemplo, en teosofía te dice el dos veces nacido,
vale.
O el liberado, el dos veces nacido porque has nacido físicamente, y has nacido espiritualmente. Pues eso se llama el dos veces nacido. Cuando tú te encuentras a ti mismo, Cristo nace en ti. Entonces sí, 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 se llama el dos veces no, nacido. Son distintas palabras y entonces uno tiene que ir ligando una cosa con la otra, pero alcanzar el adeptado es el proceso de toda una cadena de vidas, son cientos y cientos de vidas, toda una cadena que es lo que dura la evolución humana. Y se considera que cuando termine la cadena de esta humanidad, se supone que la mayor parte de la humanidad tiene que haber alcanzado la liberación total, el estado de Nirmanakaya como mínimo. Veremos si los que estudiamos estas cosas, pues lo...
No, yo lo que estaba comentando, que se lo he comentado antes, que el hecho de que tú estudies teosofía, más o menos hasta cierto punto tengas cierto nivel, cierto grado de estructura a nivel teosófico, te da a entender cualquier tipo de literatura que hable del tema, que hable tanto a nivel chino, a nivel hindú, a nivel... Porque la estructura es la misma, lo único que cambia es el nombre, depende de la cultura, depende de la raza, depende del país, ¿no?
Sí, pero para él lo que diría muy bien es tener este glosario. Porque para cualquier cosa que él encuentre aquí, pues aquí dice, yo qué sé, cualquier cosa que encuentre por aquí, Shiva, yo soy Shiva, busque qué es Shiva. Buscar qué es Shiva. Por ejemplo, aquí, una cosa que hemos leído, aquí dice, bueno, soy Shiva, pues busca qué es Shiva. Entonces comprenderás qué es Shiva. Y claro...
Shiva, ¿cómo lo escriuen aquí?
S-H-I-V-A.
Aquí hay unos que lo escriben...
Porque el nombre de Shiva tiene que estar ahí, seguro.
Es igual que nos entendamos un poco, ¿no?
Ay, sí, ¿no?
Shiva. Es un dios de primer orden y en su carácter de destructor es más elevado que Vishnu, el conservador, puesto que destruye solo para regenerar en un plano superior. Nace como Rudra, el Kumara, y es el patrón de todos los yogis. Siguiendo, bueno, pero del Shiva también hay una corriente de pensamiento del shivaísmo. Lo consideran como el supremo, no existe para ellos. Es el patrón de todos los yogis, siendo llamado como tal Maha Yogi, el gran asceta. Sus títulos expresivos, Trilochana, el de los tres ojos, Mahadeva, gran dios, Zankara y otros muchos. Ya sé,
Zankara también.
Aquí lo pone con Z. Sí. Y otros muchos, ¿no? Ya sé, Zankara, Shiva, no sé qué. Vale.
Bueno, ahí tienes una versión. Sí. Pero ahí tienes una versión más ampliada.
Por eso digo que tienes que entender los dos.
Aquí mira, por ejemplo, léele un poco esto.
Mira, aquí pone Shiva o Shiva. Es lo mismo, pero nos dice tercer miembro de la trinidad del hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva. Junto con Vishnu domina la vida religiosa india y millones de devotos lo identifican con el ser supremo. Como la mayoría de los dioses del hinduismo, Shiva, que adquirió grandeza mediante la absorción sucesiva de divinidades anteriores, sería el dios más antiguo de la India, llegando a convertirse en un ser esencialmente compuesto, creador y destructor, maléfico y benévolo, a la vez que según sus diversos aspectos. Es así según sus representaciones principales.
Está más claro.
Y después viene el shivaísmo. O sea, estos dos libros son indispensables. Porque si en uno hay poco, en el otro hay más.
Ampliar mucho más.
Y vas ampliando, porque es que también hay el constructor, el conservador y el destructor. Shiva, en ese caso, dices el destructor.
Sí, bueno, es, pero dentro de la mitología, sí, sí, sí. ¿No?
Pero de la hinduismo. Es que, sí, en teosofía, fíjate que en teosofía decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el cristianismo es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es esa Trimurti. O nosotros en teosofía decimos primer aspecto del Logos, segundo aspecto del Logos, tercer aspecto del Logos. Ya no ponemos nombres. Sí. Logos quiere decir la unidad,
en
el verbo.
Sí, en el shivaísmo lo contemplan como Shiva es el absoluto, por decirlo de alguna manera. Entonces dicen que nosotros somos Shiva. Sí, lo que pasa que con la conciencia velada.
Claro,
entonces claro. Ellos ponen todo unos 36 tatuas que llaman tatuas, pero lo pronuncian tatuas, sí, sí. 36 tatuas que va desde lo más tosco que es la materia,
lo más denso,
hasta Shiva que es, el
7x7 36.
49. Todos son niveles de la conciencia de Shiva.
Claro,
somos
claro.
Nosotros. Es como un totem. Entonces, hay todos los niveles, ¿no? Entonces, ahí está el nivel mental. Dentro de Maya, digamos que es la de eso, está el nivel mental, el nivel de la identidad, de que podemos hacer cosas. Hay toda una serie de eso. Que viene a ser parecido
pero
a
yo te nuestro, digo ¿no? esto
pero
porque
es, el shivaísmo este no contempla los otros elementos de la mitología hindú, ¿no? de la Trimurti, sino ellos van a su bola.
Es que en realidad estos tres aspectos de la Trimurti son uno,
el mismo,
sí, es el uno, el, porque en realidad solamente existe el uno sin segundo, quiere decir que no hay dos, solamente hay el uno, la realidad una. Y en esa Trimurti, quiere decir que esa realidad una se manifiesta de tres maneras. Una de estas maneras construye, conserva. Otra de las maneras conserva, sí. Y la otra destruye. Al destruir viene el pranaya. Y después, en el despertar de la nueva aurora, que es el manvantara, vuelve otra vez el constructor. Pero en realidad solamente existe el uno sin segundo. No existe el 2. Y en la primera manifestación del 1 sin segundo, que es el inmanifestado, porque aún no se ha manifestado, él pone el germen.
Sí, sí, la intención de todo está en eso.
Él pone el germen. Sí. Y el germen da lugar a un nacimiento de lo que llamamos espíritu y materia. O bien, ideación cósmica, sustancia cósmica. O bien, padre y madre en la India. Pero que surge de las tinieblas. Las tinieblas es lo oscuro.
Sí, sí. Ellos hablan Shiva y Shakti. Shakti es la conciencia.
La consorte.
Que es la que. Y la unión entre Shiva, que es lo absoluto, y la conciencia o la energía, da origen a todo, ¿no? Sí, sí, que no dejan de ser estados de conciencia.
Y ese origen.
Es la conciencia.
A eso que dan origen.
Yo soy esto, pero esto soy yo.
Sí, pero
yo
a eso que dan origen.
Y esto es esto, ¿no?
Escucha,
son
escucha.
Niveles de conciencia.
¿A eso que dan origen qué es?
El que da origen.
A eso que dan origen. O sea.
Es el mismo.
No, es el universo.
Ah, bueno, bien.
Bueno, bien, en ese caso. Bueno, pues si tú esto mismo lo quieres ampliar con un lenguaje más entendible para ti. Porque este lenguaje no es tan entendible como el nuestro. Lo tienes aquí. Y esto te ayudará muchísimo a entender más lo que es Vedanta. Y te gustará mucho, porque cada cosa que tú encuentres aquí, cada palabra, buscado Shiva porque estaba aquí puesto.
Sí, sí,
pero no, te encontrarás con Parabrahman, te encontrarás con Brahman, sí. Te encontrarás pues con el absoluto, que aquí también te habla, pero Atman, que es el ser, pero tú busca entonces qué es Atman, busca qué es el ser, porque el ser se puede especificar entre el ser personal y el ser eterno, el ser divino. Pero claro, dice, oye, pues sí, es un ser tonto. Pues, ¿a quién estamos hablando? ¿Estamos diciendo tonto a Atman o a la personalidad?
Claro,
es un ser tonto, es una persona tonta, ¿no? O es un ser sabio. Claro, ahí se establecen ciertas diferencias y que no están especificadas en los pequeños libros de Vedanta, ¿no? Y entonces ahí encuentras en el glosario teosófico que hay una exposición de aclaraciones sobre Vedanta que son extraordinarias, ¿eh? Hechas por una teósofa que es la fundadora. Bueno,
vamos a ver qué dice.
No lo considero diferente de mi ser, ya que con mente firme está establecido en el camino que a mí conduce, la más elevada meta humana.
Bueno, aquí qué es lo que nos está diciendo,
que es el mateix.
Claro. Que solamente hay uno, que no está diferente ni está diversificado. Exacto. Está separado.
Habla
con
de
mente firme, con la mente absoluta, no con la mente.
Dice, establecido en el camino que a mí conduce, es decir, que el camino que a mí conduce, Arjuna, en mi camino que conduce a Krishna, al ser, porque es Krishna que está hablando, la más elevada meta humana, es la más elevada meta humana, porque sales, precisamente, estas cosas son las que hay que entender, porque sales precisamente de la evolución humana. Porque sales de, ¿ves? Dice, de la meta humana. La meta humana termina ahí. ¿Eh? Hay tres metas. A ver, ¿cuáles son las metas? La primera meta de la evolución humana es la individualización. La primera meta humana es la individualización. La segunda meta humana es la primera gran iniciación. Y la tercera meta humana es el adetado, que es la quinta iniciación, que es ahí donde termina la rueda. Por eso ahí estaba la meta humana, termina en la quinta iniciación. Y todas estas cosas pues hay que explicarlas, porque si no, pues aquí la más elevada meta humana. Bueno, y nadie, ¿dónde se pone uno? ¿Cuál es esa meta? Claro, entonces, el que lo lee, por primera vez dice, bueno, ¿cuál es esta meta? Si no me explican cuál es esta meta, pues entonces la busco aquí. ¿Cuál es la meta humana? Buscar la meta humana, ¿cuál es? Pues es el adeptado, busco adepto. ¿Qué es un adepto? Pues, y ahí te dice lo que hay. Y esto es lo importante, ¿eh? Porque es Krishna que habla, y Krishna está hablando desde ese mundo.
Krishna mismo. La aventura del investigador de la verdad no dual.
Esto tiene que ser bueno, ¿eh? Sí,
sí. ¿Quién comprende la verdad?
¿Quién la comprende?
Aquel que está por encima, que está en la realidad, que está dentro de...
¿Tú comprendes la verdad?
No, ojalá.
Claro, bueno.
Claro, es que era bien. No la quiera comprender,
es un chollo porque la puedo estar.
Pero hagamos un inciso. Aquí nos va a hablar de la verdad. Y si la comprendemos,
ya está, ya.
Aunque no la estamos viviendo, porque ya sabemos que para comprender hay que vivirla.
Hemos pegado la primera puntada para coser el
traje. ¿Pero por qué se ha dicho esa expresión? Ah, bueno.
¿Cómo que diría?
Tú le has hecho una pregunta, sí, sí. Contesta que no, y tu respuesta es decir, ah, bueno.
Ah, bueno. Yo respeto las opiniones de los demás. Por eso digo, ah, bueno, su opinión.
Claro, hay que ser más pirata que
eso. No, pero quiero decir con esto que uno puede comprender la verdad a nivel intelectual, pero la verdad solamente se comprende cuando se vive. Pero podemos comprender un poquitín a través del estudio lo que es la verdad, porque hay ciertas verdades que Vedanta y Teosofía y otras escuelas nos dan que las entendemos. No es más que un reflejo de una verdad auténtica, porque el día que la vivimos, entonces nos damos cuenta que equivocados estábamos, pensábamos que conocía lo que era la verdad, ¿eh? Y entonces cuando tú entras en el sol, te das cuenta que el sol calienta más que el reflejo, ¿eh? Te das cuenta que el sol calienta más que el reflejo. Un reflejo está muy bien porque te da calor. El reflejo de la verdad está muy bien porque te da ya un sentido a la vida. Pero hay que vivirlo. Y entonces cuando lo vives es cuando realmente lo entiendes. Es lo que Krishnamurti decía. Krishnamurti decía, vamos a ver, no es suficiente decir que la sopa es buena, hay probarla. Que probarla, porque el que tú le digas a este la sopa es buena y este pues dirá, ah, pues sí, es muy buena, y no la pruebas, tú no sabes si es buena o es mala. Hay que probarla, dice, la sopa hay que probarla. O sea, ¿qué decir esta? Que la vida hay que vivirlo. Hay que meterse, y entonces tú tienes que sacar tus propias conclusiones, ¿no?
Hay que meterse en el agua.
Hay que mojarse. Para nadar, hay que mojarse.
Estamos aquí todos mojándonos.
Hay que quitarse los calcetines.
La vida espiritual.
¿Eh?
La vida espiritual.
No, sí está.
Sí, sí. La única
esta, que es. Esta, mira. Aquí está.
Esta.
¿El qué?
Eso.
No, yo no.
Bueno, pues yo acabo de leer aquí unas frases cuando estabais hablando, y habla de una cosa que se llama añoranza. Y esa añoranza de algo que no se tiene y que se busca siempre,
y que era agradable,
la sentimos
todos. Tengo un recuerdo de ella.
Es que no se puede decir de otra manera. Pero hay añoranza, es verdad, es añoranza. Pero ¿es mejor añoranza? Leemos toda la frase.
Sí, vale. Los seres humanos han estado adorando a Dios o a los dioses sin comprender a quién se dirigían. También muchos han tratado de actuar correctamente sin comprender en qué consiste la rectitud de conducta. A pesar de que muchos buscan la paz y la libertad, pocos han comprendido de dónde surge el anhelo. Y aun cuando se añore a veces la eternidad, no se comprende hacia dónde apunta esa añoranza.
Quería hacer un comentario sobre esto, ¿no?
Es que yo pienso que todo ser humano tiene en sí un código de conducta que sabe lo que está bien y lo que está mal. Lo sabe, aunque no lo haga, ¿eh?
Pero esto es cultural muchas veces.
Pues no lo sé. Pero yo pienso que cada uno de nosotros sabe en sí, en su interior, se actúa bien o se actúa mal sin que nadie se lo imponga. Podemos actuar de distinta manera, pero sabemos que estamos actuando mal. Eso se sabe. Es como una marca de la casa.
Pero es, no sé. Yo, a ver.
¿Qué opináis?
Yo creo que todo va muy condicionado por la cultura, el entorno social, eso. Esto es un gran que, y nos hacemos y nos sentimos mal cuando nos pasamos un stop porque hemos incumplido una norma social, no por nada más, o porque las normas sociales, las conductas son relativas a esto en que vivimos. Por lo tanto, el sentimiento de culpa o no culpa viene condicionado.
Puede ser que sea así, ¿eh? Pero
claro,
yo siento de distinta
hay unas
manera.
Sí, pero a ver, hay culturas, hay pueblos que lo bien visto es que cuando se muere uno, comérselo, porque así consiguen, y esto es cultural. Nosotros dicen, ¿cómo voy a comer a un ser humano aunque esté muerto? Y ellos, el hecho de no comerse al que se les ha muerto está mal visto y les entra un sentido de culpabilidad. Entonces, claro, es cultural.
Sí, esto pasa desde
el punto de cultural.
La me parece que de África lo... y esto.
Sí, 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 hay cosas de estas.
Que se comía la mujer, depende de cómo vivías, o el hijo.
No, no, ya es el hecho de que aquello tiene que entrar dentro de nosotros, el que se ha muerto, y para no perderse. Es cultural. Entonces, no te lo comes y está muy mal visto.
Sí, sí, sí.
Y tú te sientes mal.
Pues yo me siento mal por cosas que no son culturales y que nadie me dice lo que tengo que hacer, y yo me puedo sentir mal por algo de eso.
Bueno, culturales, claro, siempre el donde vivimos, el entorno, es un entorno social, cultural. Entonces, tú,
entorno,
sin que te diga nada,
puede influir.
Desde que has nacido, sí, hasta ahora, has estado condicionado.
Estamos condicionados por el entorno. Pero llega un momento en la vida que tu entorno no te condiciona ya. Y tú sabes lo que está bien y lo que está mal, sin que te lo diga el entorno.
Sí,
ha despertado este interior que hay en la cultura de despertado, ha hecho,
no sé, supongo que debe
pensado todo, razonas.
Pero eso, sí, eso sí, no tendrá que ver con el estado de conciencia.
Claro, en tu propia evolución, en tu propia evolución, en tu propia escala de valores. Y llegará un momento en que eso que te dicen, que la vida es sagrada, lo entenderás, pero no con palabras, lo sentirás, lo vivirás. Y entonces si matas, pues muchacho, matarás porque tú quieres, porque tú sabes que estás haciendo mal. Pero no porque te lo diga el entorno, porque has comprendido que una manifestación de la vida no se puede suprimir. Y digo matar, puede decir otra cosa, ¿eh?
En la cual tu madre se ha afectado, que no te afecta a ti.
Un ejemplo, es el ejemplo más sublime.
No obstante, en la guerra, Segunda Guerra Mundial, los alemanes mataron ahí a diestro y siniestro.
Y los otros.
Y los otros, bueno, ya, ya.
Todos, ahí se mataban unos a otros.
Entonces hay contradicciones, porque el espíritu de supervivencia, o diga como tú quieras, te obligaba a... O el otro o tú.
Yo no pienso ser, así que espabilate.
En un clima así, todos, creo que todos los que estaban ahí en el frente de un lado y de otro sabían que matar a un semejante no era correcto. Habrían que no, dirían que allí iban a cargarse a todo el mundo porque eran feos, ¿no? Pero creo que la gran mayoría de eso, y en cambio todos pegaban tiros allí.
Y en este año 2012 hay un presidente de una gran nación llamado Obama que justifica la guerra. Yo no la puedo justificar nunca.
Bueno, pero sí. El presidente de una nación que tiene una obligación.
Mi entorno me hubiera condicionado, mi entorno occidental me hubiera condicionado más o menos pensar de la misma manera. Pues no.
En el Bhagavad Gita habla aquello del enfrentamiento de los Pandava.
Sí. ¿Qué crees? Los curaba en la
boca. Sí, lo pandaba y lo curaba.
Sí.
No, es que quiero decir algo.
Sí, que... Ah, no, pensaba sí, que, sí. Que había teto el tema.
Cuenta.
No,
que... sobre el tema, sobre sí. El tema este, porque la respuesta está, dice, ¿quién comprende la verdad? Y la respuesta está en lo primero, dice, los seres humanos han estado adorando a Dios o a los dioses sin comprender a quién se dirigían. Cuando no hay conciencia del ser, el individuo coge un rezo por dogma y punto, y hace un rezo. Pero mira lo que dice abajo, donde ahora le toca leer. Entre todos los que buscan la verdad, solo la ha comprendido el que ha penetrado en su interior, en la morada dedicada al ser absoluto, allí donde habita la inteligencia. O sea que...
Pero no el intelecto, la inteligencia.
Porque aquí estamos ahora buscando a ver quién comprende la verdad. Antes lo hemos dicho, solamente se comprende la verdad cuando uno ha penetrado en su interior y está en contacto directo con el ser. Porque el interior, daros cuenta, es la morada del alma, que es el cuerpo causal. Teosofía dice, el cuerpo causal es la morada del alma, porque es el alma que reencarna, es el alma que reencarna, y quien entra en contacto directo con la morada del alma quiere decir que entra en contacto con el ser, y a partir de ahí el individuo ha penetrado en su interior y entonces sabe que él comprende la verdad. Por eso antes hemos dicho que la verdad solamente, fíjate, ahora viene como respuesta a lo que antes habíamos dicho, que la verdad solamente viene auténticamente en su esencia cuando uno penetra en su interior. Mientras no penetra en su interior, son verdades relativas, porque esa misma verdad que tú dices, el otro la ve distinta, entonces son relativas, son distintas verdades, seguramente que conducen a lo mismo, pero son verdades relativas. No hay la verdad auténtica. La verdad auténtica solamente se puede conocer cuando tú entras en contacto con ese, con esa chispa de lo absoluto, que es lo eterno. O sea, este trocito, ese trocito da respuesta a esto. Y esto es interesante verlo de esta manera.
Sí, sí. Si el ser humano aún no ha descubierto su propio ser, y si no sabe a sí mismo lo que es en esencia, lo que es en esencia, ¿sí? Nada ha comprendido, aunque tenga mucha información sobre asuntos temporales.
¿Sí?
Y se esfuerce en repetir teorías, ¿sí?, y creencias con exactitud. ¿Qué es?
Ah, bien, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Dios.
Vamos con el patecho.
És molt interessant, però, bueno,
sí, sí.
És interessant, però ho han parlat, això.
Sí, sí.
Continua, sí.
Continua aquí. Llavors pregunto. ¿Qué es aquello que al comprenderlo se comprende todo? Se preguntan los investigadores que haciendo las Upanishads, que hicieron las Upanishads. ¿Y quién o por quién aparece la existencia? Eso es modo.
Y además hay una serie de preguntas. Sí. A ver si sabemos contestar. A ver si sabemos contestar esas preguntas.
Sería interesante, ¿no?
Ya, claro. A ver, la primera ya. ¿Quién o por quién aparece la existencia?
Aquí dice, ¿qué es aquello que al comprenderlo? Aquí hay otro, hay otra pregunta. Sí. ¿Qué es aquello que al comprenderlo se comprende todo? ¿Qué es aquello que al comprenderlo se comprende todo?
Lo que no podemos comprender nosotros.
El absoluto. No.
Él señala el corazón, o sea, el ser, ¿eh? El ser. Cuando tú comprendes el ser, que tú estás en el ser y lo comprendes por esta razón, entonces ya lo comprendes todo. Todo ha sido ya desvelado. Y si se ha desvelado, se ha desnudado, se ha quitado todos los velos, ¿eh? Dice, se preguntan los investigadores qué hicieron, sí, los Upanishads. Y dice, ¿quién o por quién aparece la existencia? A ver, esta es una pregunta también. ¿Quién o por quién aparece la existencia?
Sabemos que estaba más esa respuesta.
No puedo.
Yo diría el absoluto,
¿eh? El absoluto, la necesidad misma. Más respuestas, a ver.
Por el ser. El absoluto. Por el ser.
Por el ser.
Por mí mismo. Por sí mismo, como lo hemos definido.
Vamos a ver. Cuando se viene la existencia, ¿se viene equipado con qué?
Con la conciencia.
Sí, sí.
Exacto. No existe conciencia sin
vida.
Existencia. Y no existe existencia sin
conciencia.
Claro. ¿Lo entendéis? Eso es teosofía. Entonces hay que entenderlo. ¿Quién o por quién aparece la existencia? ¿Para quién y por quién aparece? Para la conciencia. Porque es la conciencia la que va a abrirse. Cuando descienden los planos, su conciencia va a quedar velada totalmente. ¿Eh? Siempre hay que tener las cosas claras, porque si no lo lees, si no... Por eso he dicho, aquí hay que dar respuesta a todo.
Vale, continúo.
Sí.
¿Quién ordena a la mente ir tras sus objetos?
¿Quién? Sus objetos, ¿eh?
Sus objetos.
La conciencia. Lo mismo.
La conciencia, ¿pero qué?
Velada.
Velada personal.
Velada, porque personal. Claro, son objetos que mira hacia el exterior.
La
conciencia. Manifiesta su propia necesidad.
Es la conciencia velada, pero la conciencia personal. La conciencia personal, está
claro,
velada.
Claro. Sí, sí. Lo que proyecta, ¿eh?, su propia necesidad.
Porque si no, no estaría en las cosas, estaría en la realidad.
Claro,
¿eh?
Claro. ¿Quién manda a la vida seguir su camino?
¿Quién manda a la vida seguir su camino?
La conciencia.
Claro, la claro, veis un poco por dónde va. Las respuestas todas son las mismas.
Sí, ¿quién nos mueve a expresarnos en palabras?
La misma.
Claro.
¿Qué espíritu rige los ojos y los oídos? ¿Es el oído del oído, la mente de la mente, la palabra de la palabra, la vida de la vida? Por eso el sabio elimina la identificación, abandona este mundo y se hace inmortal.
Yo no lo entiendo esto último.
Lo consciente.
¿Qué espíritu rige los ojos y los oídos? ¿Y cuál es la respuesta a esta? Es el oído del oído.
Pero
¿quién lo rige?
El oído de conciencia, claro. El órgano
lo mismo
dentro, claro.
¿Quién rige? No, los
externo,
sentidos.
El oído interno.
La persona. personalidad, la conciencia en definitiva, sí.
Estamos hablando de esto, de la conciencia, siempre es la conciencia. La conciencia es la que te hace hacer las cosas en el mundo. Depende el velo que le has puesto a la conciencia, o el que yo le he puesto, el que le hemos puesto. Nuestra conciencia está limitada. Está limitada al ser humano. Pero hemos de trascender. La conciencia tiene la gran necesidad de trascender la conciencia humana y entrar en la conciencia de su propio mundo, que es lo divino. Porque ahí ha empezado a funcionar. La conciencia ha empezado a funcionar aquí abajo, en lo más denso, en lo más osero. Y poco a poco ha ido dejando lo más osero, lo más denso, y está elevándose. Nuestra conciencia se está elevando, y cada vez vemos ya la gran diferencia que existe entre unas cosas y otras. Y hoy podemos establecer grandes diferencias entre el bruto y el sabio. Hay un abanico muy amplio de posibilidades, pero establecemos una gran diferencia entre el que es el bruto, el ignorante, y el sabio. Y esto no se ha hecho solo, esto se ha hecho con muchas vidas, de experiencias de mucho tipo, y que el bruto se ha visto en la obligación de ir cambiando su estado de conciencia. Ahora, nuestro estado de conciencia está bordeando, digamos, está bordeando el mundo espiritual, lo está bordeando, estamos intentando, vamos, lo estamos ya acercando, estamos intentando penetrar, todavía no recibimos sus efluvios, pero estamos intentando abrir una brecha. Aquí pero hay, sí. Hay mucha ignorancia aún en nosotros, porque ¿qué es lo que nos priva? La ignorancia.
Y la conciencia va superándose.
Sí, claro.
Puede quedar, puede estancarse, pero para atrás no va nunca.
En principio no.
Ya, después que haya dado un paso ya no va para atrás.
En principio no, siempre y cuando tú vayas siempre hacia adelante. Porque si tú, tal como estás ahora, estás muy bien, muy estable y tal. Y dices, bueno, oye, me he cansado de ser tan estable y voy a hacer lo que me dé la gana. Tengo ganas de comer esto, tengo ganas de beber, tengo que hacer esto, me voy a hacer aquí, me voy a hacer allí.
Entonces
la conciencia le vuelves a poner velos. Cuantas más cosas le ponemos a la conciencia, más velada queda. Cuando más cosas nos quitemos de encima, más despierta está la conciencia. Aquí se trata de ir sacando velos.
Pero por eso, depende de uno que ella siga subiendo o que baje otra vez.
Depende siempre de ti. No depende de nadie más de ti. En un momento determinado dices, bueno, yo no necesito rezar más, porque el rezo es un velo. Porque ahí lo hemos leído. Ahí dice, recordad lo que hemos leído, los seres humanos, al principio, sí, dice, han estado adorando a Dios o a los dioses sin comprender a quién se dirigían. Lo hacían por norma. Ya está, y ellos creían que ya llegaba esto, y ellos no sabían que eso estaba en su interior, estaba más cerca que su propia piel. Pero incluso se pueden cansar de hacer eso porque no hay respuestas, y entonces se dan lugar a ciertas licencias. La conciencia, si tú te das libertad a ciertas licencias, estás poniendo velos, estás volviendo a tapar, a poner paredes entre el mundo espiritual y tú. Y ahí se trata de ir corriendo velos, y vas corriendo velos, y cada vez vas, a medida que vas corriendo velos vas viendo más claro, no sé, viéndolo así por los ojos, a medida que tú corres velos vas viendo más claro, porque en tu interior hay una bombilla, es una manera de explicarlo, hay una bombilla encendida siempre, pero esta bombilla encendida está cubierta de velos, muchos velos, y tú te sientes en la oscuridad. ¿Sabes por qué te sientes en la oscuridad? Porque has ido colocando tantos velos materiales, que son deseos, pasiones, esto, aquello, más allá, la casa, los vestidos, la familia, el hijo, la hija, todo esto está metido ahí, son velos, velos, velos. y ahora se trata de ir corriendo estos velos, y poco a poco tú te sentirás más libre y más iluminada, porque la lámpara está en ti, hasta que finalmente quitas todos los velos y tú descubres que la luz siempre ha estado en ti. Es una manera de explicarlo. En ti está la luz. No la vemos porque estamos cubiertos de velos. Nuestra conciencia está ahí fuera, a pesar de que ahora queremos colocarla dentro. Pero hay tantas cosas que no sacamos que no podemos ver la luz. Hay una frase que dice: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, decían los antiguos ocultistas. Fíjate hasta por dónde iban. Sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, porque la luz está en nosotros. Y si esa luz ilumina nuestra inteligencia, estamos dando buen curso a nuestras ideas, a nuestro comportamiento. Porque la luz no está en algunas personas, está en todo ser humano. Y la conciencia, cuando vas haciendo conciencia, quiere decir que vas corriendo velos, ¿eh? Lo explico como, para que se entienda.
Como un shivaísmo, que vas quitando conciencias.
Vas quitando
falsas conciencias.
Exactamente. Estás quitando todo lo que has interpuesto entre la realidad y tú. Hemos interponiendo siempre cosas, ¿eh?
Sí. Aquí hay un punto final que pone: por eso el sabio elimina la identificación, abandona este mundo y se hace inmortal.
Claro.
Pero, a ver, antes hemos hablado de que la conciencia es este mundo, ¿no?
No, la nuestra, la que ahora tenemos, sí, pero la conciencia,
nuestro nivel de conciencia es de este mundo.
Sí, pero puede trascender.
Es lo mismo.
Actúa.
Está interrelacionado. Antes se había comentado.
No, vamos a ver.
Sí.
A ver, vamos a ver. Ahí dice: por eso el sabio elimina la identificación.
Con este
es decir, la identificación con todo aquello que no permite ver la realidad del sí mismo. ¿Eh? Por eso él aparta, elimina todo velo que obstruya la realidad en sí mismo. Y entonces abandona este mundo. No quiere decir que se muera, abandona este mundo, porque se identifica con la realidad del mundo espiritual y divino.
Abandona todo lo condicionado.
Es que siempre.
Sí, abandona la identificación, claro.
Sí.
Lo condicionante.
Es que esto es importante. Entonces, no es que.
Toda la forma.
La gente puede entender: abandona claro este mundo, bueno, pues claro, se ha muerto y se hace inmortal. Pues no.
Y se suicida.
No. Abandona,
la abandona este mundo. Sí. Antes he dicho, sí, cuando tú te encuentras a ti mismo, antes lo he dicho,
sí.
El mundo desaparece,
pero no en sí.
En ese sino, caso, él se encuentra a sí mismo, el mundo desaparece y se hace inmortal, pero continúa teniendo un cuerpo en ese mundo. Pero la conciencia no está ya en este mundo, está en el mundo de la realidad. O sea, el gran salto es este, que pasa la conciencia que estaba en este mundo, pasa al otro mundo, al mundo divino, al mundo de lo eterno.
Un mundo no condicionado.
Pero continúas teniendo.
Pero la vida continúa teniendo su forma, su manifestación.
Ese cuerpo físico.
Otra que está
y a veces yo pienso en todas estas cosas y me digo a mí mismo, desde luego que debe de ser realmente extraordinario para esa persona, hombre o mujer, que descubre la realidad en sí mismo, y entonces esa personalidad mente, ya no digo la persona, sino esta persona mente, cuerpo emocional y acciones, tiene que responder a una realidad del absoluto. Debe ser para este individuo una felicidad sin límites ver realmente que sus instrumentos ya no hacen nada de aquello que hacían y que responden, cooperan y colaboran con ese pensamiento genuino del ser. Debe ser algo maravilloso, porque ya no están en contra tuyo. Aunque también deben tener sus dificultades, porque es que me vienen las ideas. San Pablo, vosotros habéis oído hablar de San Pablo. San Pablo era un iniciado en los misterios ocultos. Y él se había encontrado a sí mismo, ¿no? Y entonces él decía siempre: siempre me ocurre, siempre hago aquello que no debo de hacer. Y aquello que he de hacer es lo que no hago. Daros cuenta. Sí, sí, sí. Estoy en la época esta y en aquellos tiempos, San Pablo, él ya se hacía estos comentarios, siendo ya un ocultista, él se daba cuenta que siempre hacía aquello que no debía de hacer. Él sabía que no debía hacer y lo hacía. Y entonces decía, y siempre hago, pero aquello que no he de hacer es precisamente lo que hago. Pero había unos momentos de reflexión y decía, ah, pero no soy yo. Es el cuerpo. O sea que también debe haber al principio estas dificultades, que claro, el cuerpo tiene, el cuerpo de esta vida, que tú has hecho traspaso de la conciencia de una vida a la otra, ese cuerpo tiene sus inclinaciones también.
Sus tendencias.
Aún, no todas, porque se ha ido purificando, pero aún tiene sus tendencias. Y entonces él hace una reflexión, ah, pero no soy yo, el yo es otra cosa. Es el cuerpo. O sea, estas cosas hay que tener también muy presentes porque te aclaran.
Sí, sí.
Lo que dices, no pienses que de la noche a la mañana, pues yo paso aquí y ya dejo de hacer. No, hay unas leyes establecidas de la naturaleza en tu cuerpo y que de alguna manera tú tienes la voluntad y el poder de frenarlas. Porque tu conciencia ha pegado un salto. Ahora bien, cuando ves que haces aquello que no debes de hacer y aquello que has de hacer dejas de hacer, entonces tiene que haber una reflexión. Y tú dices, ah, pero no soy yo, es el cuerpo. Por lo tanto, tú, por eso, de ahí viene esto que yo siempre digo, tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque tú no sabes lo que es bueno. Yo sí lo sé. Y si haces lo que yo te digo, de vez en cuando te daré un caramelito. Es decir, de vez en cuando te dejaré hacer lo que tú quieres, pero siempre y cuando yo te diga que lo puedes hacer. Porque es que realmente no es tan fácil, no es tan fácil romper leyes establecidas durante miles y miles de años y costumbres adquiridas con un carácter que responde pues a nuestra naturaleza personal. Y cambiar esto es, por eso se dice que hay que, no se trata de matar a nada, sino de purificarlo. Cuando en la voz del Luz en el Silencio dice mata el deseo, no se trata de matar el deseo. Cuando dice carencia de deseos, no, los pies del maestro dice recta, discernimiento,
carencia de deseos,
carencia, dice, no dice carencia,
sí.
Carencia de deseos, no, pero yo he leído en otro
que mata el deseo,
es el
no se trata de matar. Disuelve el deseo, una recta conducta y amor. Estos son los cuatro requisitos indispensables para entrar un poco en el sendero. Oye, estos requisitos son indispensables para todos los senderos. Discernimiento, hay que discernir lo real de lo irreal. Carencia de deseos o control de los deseos, pues esto es una cosa que hay que hacer. Una recta conducta y finalmente amor. Porque no puede haber amor si no hay una recta conducta, un control de los deseos y un discernimiento. O sea, ya en ese librito, a los pies del maestro, ya de alguna manera te aclara.
También está en el librito de Patanjali, ese del yoga, y también está en eso.
No, es el yoga, a los pies del maestro.
Eso también está ahí en el libro ese de
A los pies del maestro.
De Patanjali también está.
De Patanjali también está en el librito ese de yoga. No.
Sí, en los yoga sutras. Los yoga sutras.
Bueno, es que en realidad tiene que estar en muchos libros del yoga.
Es para todo.
Porque es una primicia y esta la dio Krishnamurti a los 13 años. Porque él fue instruido por un maestro de sabiduría. Porque él estaba preparado para ello a los 13 años. Y la señora Besan, ella es en el prólogo, ella dice, estas palabras no son mías, dice, estas palabras no son mías, son de alguien con un cuerpo joven y un alma vieja. Krishnamurti era un cuerpo de 13 años y un alma vieja. Estas cosas te quedan grabadas porque realmente son hermosísimas, ¿no? Y entonces son palabras que su maestro le hizo llegar. Y entonces él, con su poco inglés, porque sabía poco inglés, las fue traduciendo. Dice, y no han tenido que añadir el maestro ni una sola palabra más, simplemente dos pequeñas correcciones. O sea, esto ya en el prólogo ya lo pone. Y entonces, antes de abrir el libro, Krishnamurti dice, antes de entrar en este sendero, el sendero del librito, hay cuatro requisitos que debes respetar. Primero, discernimiento, recta conducta, carencia de deseos, recta conducta y amor. O sea, ya por este principio, antes de abrir el librito, ya te está diciendo esto. O sea, que son cosas que son palabras que no vienen de una invención, viene de una profundidad, porque son profundas, vienen de una profundidad extraordinaria.
Vale. Continúo.
Sí.
Aquí la respuesta sobre la realidad última es desconocida, impensable para la mente representativa. Por eso, la investigación de la verdad sobre la realidad puede parecer impracticable.
Para nosotros, aunque
la mente quiera estar en lo real, ya no.
Para el momento nos parece impracticable, por el momento, porque ahí dice ya, dice para la mente representativa, porque claro, estamos con una mente representativa.
Sí, estamos en una forma. El maestro dice, si piensas que ya conoces al absoluto, sabes poco de él, solo conoces su expresión en ti y en los dioses, sigue investigando.
Claro, veis, aquí a mí me da a entender, si piensas que ya conoces el absoluto, sabes poco de él. Es decir, si yo me he encontrado a mí mismo, pienso, pues ya conozco el absoluto. Dice, pues sabes poco de él. Solo conoces su expresión, porque la chispa es una expresión del absoluto, en ti y en los dioses. Pero te dice, sigue investigando. Porque aún hay que pasar una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta iniciación. Cuidado. Ahí empieza. Esto se le llama la evolución superhumana. Nosotros estamos en la evolución humana. Y este que sigue investigando está en la evolución superhumana.
Y más adelante se indica que no comprenden la realidad los que creen conocerla. No la conocen ni los llamados materialistas, ni los llamados espirituales, ni los considerados intelectuales, porque no es posible captarla en una experiencia sensorial, ni en una creencia, ni en un conocimiento conceptual. No es comprendido por aquellos que lo comprenden, es comprendido por quienes no lo comprenden, dice la misma Upanishad, utilizando la paradoja para vaciar la mente del conocimiento representativo conceptual convencional. Perdón.
Bueno, podemos comentar esto, sí, y lo dejamos aquí.
Comprendido por quienes no lo comprenden.
Quienes no lo comprenden creen que lo han comprendido. Es una comprensión, pues, intelectual. Nosotros lo comprendemos en un principio intelectualmente hasta un cierto punto, porque nuestra mente está limitada. Pero hasta un cierto punto comprendemos, pero aquí se dice, no es comprendido por aquellos que lo comprenden, no es comprendido. Es comprendido por quienes no lo comprenden. Por eso hay aquel dicho tan popular, solo el sabio dice que él no sabe que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. El sabio dice, yo solo sé que no sé nada. Y el ignorante es el que dice, yo lo sé todo.
Yo lo sé todo, claro.
Es lo mismo. Es lo mismo. Solo el ignorante dice, yo lo sé todo. Y aquel que sabio dice, yo solo sé que no sé nada. Porque a medida que más sabes, más cuenta te das que estás muy lejos de la sabiduría.
Es más grande, claro.
Pero el ignorante, pues cree que la está tocando. Claro, porque no tiene nada que pensar, que la está tocando. Bueno, pues lo podemos dejar aquí, ¿no?
Oficio. Sí, bueno, con Bullis.
¿Por qué?
Sí, por favor.
Sí. Es que nosotros empezamos otra vez a las 7 y vamos a estar un poco descansados.
Júntame tu correo si quieres energía. Yo te mando el rosario. ¿Tienes sitio en el ordenador?
Sí.
Pues yo te lo envío. Que lo tengo y tal en PDF y
ponme
tu correo, por favor.
Claro, y además, hoy que aquí tú has... Escusad una buena cullerada, ha sido un molbo.
Yo, cuatro
puntazos. Claro que sí.
Yo solo,
como Dios manda.
Yo solo pongo de manifiesto mi ignorancia.
Bueno, pues tu ignorancia nos ha pegado cuatro fustigazos. Como Dios manda.
Qué bruto.
Pesa bastante, pero bueno, mira, si ves, le ves útil, ya es igual, puedes comprar.
Sí, bueno, si lo tengo en un beso, estupendo, porque
después que pasamos de los 50, ya nuestros hijos nos escriben, ya ellos me dijeron, déjame, no me dejar a coger la noche en la calle, y yo,
hasta mañana. Hay que saber nadar y guardar la ropa.
Y de todas maneras... Bueno, como yo estoy estudiando doctrina secreta en otro...
Sí, haces bien.
No...
Que sí, que no pasa nada. Que aquí estamos para trabajar y respetar las decisiones de todo el mundo.
Yo tengo que ir a casa.
Es que ves
los archivos, porque pesa mucho.
La definición, perfecto. La definición que ha hecho de Siva, esta es más correcta, sí, que esta de aquí.
Yo te aconsejo si puedes los dos.
Ya. Yo este no lo tengo todavía. Yo este le uso a veces porque sí. Le tengo en el ordenador y a veces que tienes alguna duda de una palabra, sí, pues lo abres y lo miras, ¿no?
Yo también me he acostumbrado a mirármelo con ordenador, ¿sabes? Antes que coger
los escenarios. Me noto mucho mejor porque uno amplía la otra, se compagina bastante. Se
complementa. Yo eso te lo envío
aquí ya. Y si es a nivel psicológico, estudia y tal.
De Shiva aquí está
mucho más.
Y mucho más.
Punto,
sí, allí estaba en el plano mitológico.
Es bueno tener los dos. Sí. Y cada palabra, ir aquí, ir allá. Porque hay cosas que allí aquí están, que aquí no están.
Lo confirma más,
y a veces hay cosas que aquí están, que allí no están.
¿Y a qué te contó Puntrua?
Pues
aquel, yo supongo que en aquel cualquier librería
esotérica. Alguna librería esotérica, allà al carrer Urgell.
A la calle Urgell,
síntesis.
Sí, con això.
Allà
a aquell Casanova.
Si no, a Paral·lel.
I aquest,
també.
I aquest el pots trobar aquí.
La Mandràgora.
Quin?
Aquest? Sí,
aquest. Bueno, aquest ara me'l passarà
aquel està a la venda.
A través d'un PDF, sí.
30 euros. Està bé.
No, bueno, perquè a vegades hi ha conceptes a paraules, que és això, que és molt important tenir-les molt clares, perquè és que si no construeixes castells en l'aire.
Sí, no, és que és interessant, i a més, ja et dic, el que és la literatura teosòfica t'aclara molts conceptes sobre aquest tipus d'ensenyança. Per això, jo quan anàvem allà, deien coses que jo sabia, però jo tampoc pots entrar en cap tipus de discussió. Els ets el que ells diuen i ja està. No fas cap tipus de comentari, perquè alguna vegada havia fet algun comentari i...
Sí, jo m'havia embrancat allà en polèmiques de conceptes, no?, i coses així. Forta, no?, allò que dius, bueno... Però vale, no hi ha, per tant, no us ho prengueu així, no? Semblava com si els perdessin alguna cosa, no? De la seva creència, no? O de la seva forma d'entendre-ho.
O estructura.
I al final em vaig limitar molt a anar callant, i al final dius, hòstia, no,
tu ja veuràs, no, amb el temps veuràs que, a mesura que tu aniràs introduint-te i tot això aniràs trobant, tindràs uns coneixements que estan aquí, que si tornes allà i els tornes a sentir, veuràs que realment hi ha coses que els hi falta, que ells no ho tenen, només tenen pues, sobre Ramana Huna, em sembla que ells estudien, oi? Ramana Huna.
Ramanujuna no.
Nigasagrada no.
Sí, bueno, Ramanujuna.
Ramanujuna, ¿eh?
Sí, Aushins. No, no sé que no era Ramana.
No, no. Ramanujuna, sí. No, perquè és un contemporani, no, de la mateixa preparació que Sankaracharya. I altres ells segueixen, respeten molt Sankaracharya, perquè sí, ells també, sí, aquesta, és l'Advaita, però segueixen més amb aquesta altra. Aquesta altra, doncs, que té...
Ja, és més
budisme. Ja respecte, és un... Creu més amb una... amb una dualitat,
vale, tipo capila,
que no dual,
tipo movimiento capila, sí, tipo capila, no, que movimiento,
no, 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 sobre capila no, no,
no, no, no, però que capila, però,
és, sí, és que
més dualista, i el segueixen molt.
És que moltes d'aquestes filosofies es parla molt de la no dualitat, no, sí, de la unitat, vale, es parla molt, però a mesura que parlen dualment, no, sí, i d'allò, i llavors mai saps, no? A on t'estan, no?
Sí, saps què passa? Que ells respeten, ells, hi ha una cosa, que estem en un món dual, llavors et diuen que la unitat l'hem de buscar, la trobarem dins, dins la diversitat.
Sí, clar, sí, ells diuen això, sí.
Bueno, però és que és així, dins la diversitat, però llavors sempre et treuen de